hablando y dialogando con la gente.
Te agradezco, gracias. Tengo en la línea telefónica justamente al consejero del INE, Ukip Espadas. Consejero, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias, Denise, con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Bueno, pues claramente hay un proceso de selección de un candidato, esto es extemporáneo a las leyes. Hay cada vez más voces que dicen estamos en una simulación, la oposición pues parece que también ya se va a lanzar, el próximo 26 van a decir cómo lo van a hacer, no sabemos si en los tiempos que se habían previsto en la ley para estos procesos. Morena dice esto es un proceso interno. Y le pone un nombre, pero en fin, mi pregunta sería, ante todo esto, ¿qué puede hacer el INE? ¿Cuáles son los márgenes que tiene?
Bueno, qué bueno que me pregunta eso. A ver, el INE tiene efectivamente que actuar dentro de ciertos márgenes. El primer asunto es que no le toca al INE decidir si este proceso, estas visitas, estas giras, esta promoción de los aspirantes a la, ¿cómo se denominó?, a la coordinación de la defensa de la transformación, es o no, son o no actos de precampaña. El INE no puede definir eso, eso es materia jurisdiccional, es decir, le tocará al tribunal. Lo que el INE sí puede hacer es dictar una serie de medidas, como los lineamientos que se aprobaron el viernes, para prevenir que, en todo caso, actividades partidistas que se pretende que son actividades internas, puedan devenir en abiertamente en actividades de precampaña o de campaña. Por eso se establecen taxativas, por ejemplo, a la utilización de espacios y medios de comunicación del partido en la difusión de este proceso que se está realizando. Hay que decir también que el INE enfrenta limitaciones en términos de la propia ley y de las decisiones previas del tribunal. Pongo dos ejemplos. La ley electoral dice que actos anticipados de precampaña son los que se realizan desde el inicio del proceso electoral y hasta antes del inicio de precampaña. Es decir, en una interpretación literal de la ley, no puede haber actos anticipados de campaña antes de iniciado el proceso electoral. En otras partes, la ley es específica en términos de que las precampañas deben realizarse en los plazos específicos a partir del mes de noviembre.
A ver, es eso. A ver, déjeme hacer una pausa, si me lo permite, consejero, para regresar. Sí, claro. y compartir y bueno, seguir hablando de esto con usted. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aquí atando cabos. Le agradezco al consejero del INE, Ukip Espadas, que esté con nosotros. Consejero, me decía hace un momento, digamos, la ley lo que dice es qué significa un acto anticipado de campaña, y resulta que eso, según la ley, es un acto que ocurra ya que el proceso inició. El proceso inicia, ¿en qué fecha oficialmente?
En la primera semana de septiembre, probablemente inicie el 4 de septiembre.
Bueno. Pero entonces el acto anticipado de campañas es cuando el proceso haya iniciado y antes de que inicien las precampañas. Entonces, estrictamente se diría que lo que esté pasando antes de septiembre no entra en esa definición. Digamos, la lectura estricta de la ley, pues eso es lo que dice. ¿No perjudica al instituto y a la legalidad, pues, la percepción que tenemos todos, y no es una cosa que nos hayamos inventado, de que en realidad pues sí están eligiendo a quien va a ser su candidato?
Bueno, ese es un problema absolutamente real. Es decir, la gente ve este proceso y la gente percibe con su sentido común que se trata de actos anticipados de campaña. Y si nos vamos más lejos, a mí me parece que la idea de impedir manifestaciones tempranas tenía que ver con eso, con lo que la gente percibe. Es decir, lo que se intentó al legislar las precampañas era justamente que no hubiera la anticipación. Pero bueno, a la hora de redactar la ley quedó de esa manera. Pero eso no es el único impedimento, porque bueno, esto podría estar sujeto a otro tipo de interpretaciones que incluyeran las prohibiciones explícitas para realizar actos antes de noviembre y otras cosas. Pero también enfrentamos, como instituto, como INE, ¿sí?, algunas de las definiciones jurisdiccionales que ha dado el tribunal. donde dice, por ejemplo, que para que una promoción pueda ser considerada como promoción electoral, debe haber llamados explícitos al voto. Y esto, otra vez, es verdad que se riñe con el sentido común. A ver, yo estoy viendo que fulano, mengano y perengana están paseando el país promocionando su nombre y todos sabemos que lo están promocionando para ocupar qué candidatura, para qué cargo, pero como no dice explícitamente, voten por mí. Entonces, de acuerdo con criterio jurisdiccional, eso no es tampoco un acto electoral.
Ya. Entonces,
es decir, a mí sí, sí me parece que hay una contradicción entre lo que estamos viendo, que se parece mucho a cosas que vimos en el pasado, que se discutió como sociedad y en principio se legisló para impedirlo, y la forma concreta que la ley y las definiciones jurisdiccionales le han dado a lo que veíamos todos como campañas anticipadas y que ahora quedan en una zona gris en la que no es tan fácil saber si legalmente se trata de actos anticipados de campaña o no.
Sí, legalmente, es decir, todos lo sabemos que sí, el tema es si las leyes a ustedes les dan las posibilidades de hacerlo con los antecedentes del tribunal y con lo que dice explícitamente la ley. Y ahí me planteo una cosa que creo que está ocurriendo una y otra vez, que es que la ley, al haber intentado legislar, porque estoy pensando en un Vicente Fox que se lanzó en 1997 para la presidencia, es decir, 3 años antes de la elección, en fin, ha habido muchísimas. Los tiempos de la política son difíciles tal vez de enmarcar en ciertos espacios, excepto el uso, por ejemplo, de los recursos públicos. Hay cosas que sí se pueden marcar claramente, otras que son más ambiguas, ¿no?
Efectivamente. Por eso los lineamientos que produce el INE, dentro de lo que sí puede realizar, establecen limitaciones, prohibiciones muy específicas para el uso de ciertos instrumentos de difusión. Reitero, no se puede utilizar tiempos aire del partido, pero tampoco se puede promocionar una plataforma electoral, por ejemplo.
Sí, es decir, no pueden ir a decir lo que van a hacer, concretamente si llegaran a la presidencia. Entonces, digamos, el eslogan, esto no se lo comento al aire, pero el eslogan de Es Tiempo de Mujeres, pues es un eslogan que en realidad no es ninguna promesa, todo va a estar bien, no sé si se puede. No, es que me da un poco de risa porque claramente aquí quiero dejar claro que son ellos, los partidos políticos, los que votaron la ley, la hicieron de esa manera y luego ya que la hacen así le dan la vuelta. Pero esto ocurre en este y en otros muchos casos. Es decir, que votan por leyes. En este caso, claramente Morena viene de un partido que luchó muchísimo por poner estas cosas de precampañas y tiempos. Y luego ya que no les conviene, pues encuentran la manera de darle la vuelta y afectan un poco, creo, y presionan mucho a la autoridad electoral. Y entonces ya uno se pregunta, ¿por qué no retiran todo eso y se hace algo más libre y más sin estas regulaciones? Pero pues todo el mundo entonces asume sus responsabilidades.
Bueno, es que a ver, yo creo que en un debate de una reforma electoral que es necesaria, pero que se tiene que dar en un contexto muy
distinto. Sí, ahorita no, sí, es imposible.
Estas son cosas que hay que discutir.
Sí, a levantar ver, estas cosas.
Los últimos 4 presidentes adelantaron su campaña muchísimo a cualquier tiempo legal.
Así es.
Esto tampoco puede servir para concluir que quien adelanta gana, porque muchos adelantaron y no ganaron.
Así es.
Es decir, hay otra perspectiva, no solo tenemos los casos presidenciales, tenemos las gubernaturas, pero de todas luces, muchas de estas prohibiciones que no pasaron sin crítica en su aprobación inicial, van a tener que ser rediscutidas, es decir, cuando la ley y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley materialmente no pueden impedir cosas que desde el punto de vista del sentido común obstruyen el libre desarrollo de las elecciones, independientemente de las definiciones jurídicas, pues es que vale la pena rediscutirlo. Yo creo que eso es algo que se va a tener que rediscutir.
Pues sí.
Y efectivamente donde el centro del problema, me parece a mí, sigue estando en el uso del dinero, más que en los tiempos.
Sí, sí, estaba yo pensando en eso, porque estoy viendo aquí enfrente de mí, tengo estos lineamientos que sacaron ustedes el pasado, fue viernes, ¿no?
El viernes, sí.
Sí, los lineamientos para pues ponerle límites a esto, y el más importante es el de llevar un control estricto de los recursos que utilice el partido en la contienda por esta coordinación en defensa de la Cuarta Transformación. De los que lleve el partido, porque lo que estamos entendiendo aquí es que hay dinero público, entonces, por lo pronto el partido ya dijo que 5 millones para cada uno, pero yo le quiero decir que pues simplemente viendo lo que vimos ayer, lo trae hoy varios periódicos en la portada, pues 5 millones no les va a alcanzar ni para los primeros 4 días. Entonces el tema es que vendrá de otro lugar. Ese dinero será de otra parte y no vendrá de esos recursos públicos, o por lo menos no del partido.
Bueno, de cualquier dinero que se utilice en actividades partidistas tiene que ser reportado, incluso si son donaciones externas. Eso se tiene que realizar en términos de ley, que significa que hay un tope máximo a lo que un individuo puede aportar, que hay entidades que no pueden hacer aportaciones, por ejemplo las empresas, y que el dinero que llega de donantes externos se contabiliza dentro del gasto del partido.
Pues, bueno, eso va a ser un temota. O sea, simplemente a juicio lo que hemos visto, va a ser un tema gigantesco, el tema de con qué están viajando, haciendo, juntándose, etcétera, etcétera. Aquí me recuerda a mi amigo Juan Angulo que, pues sí, la equidad en la contienda electoral es un mandato constitucional. Y bueno, vamos a ver cómo se consigue esto con estos recorridos, con todo lo que implica. Por otra parte, me escriben también y me dicen, acuérdate que hubo una contienda interna al partido en el PRI antes de el 2000, donde la Bastida salió y fue muy pronto, salió muy arriba, llevaba muchísima ventaja y después perdió en el camino aliento, digamos, frente a otra campaña. En fin, así las cosas, pero bueno. En todo caso, pues gracias. O sea, ustedes lo que van a ver es tratar de que estos no hablen de pedir, no presenten un programa, no llamen a votar por ellos, no, bueno, den, digamos, datos sobre la forma en que usan los recursos. ¿No va a ser fácil esto?
No. De ninguna manera. Implica enormes dificultades. De entrada, monitorear eventos de esta naturaleza y verificar si lo declarado por el partido se corresponde con el gasto realizado, es una tarea monumental, tarea que el INE está acostumbrado a hacer, pero no le quita la enormidad.
Sí. Y no le quita también el hecho de que la definición esta de la equidad en la contienda, pues habrá que ver cómo se interpreta ya en una discusión sobre... Bueno, siempre ha habido el tema de la equidad en el tema de los recursos, en el tema del dinero público que llega a las campañas, en el tema de los tiempos. Por lo pronto, pues hay un partido que en otro momento, digamos, no en el tema de las precampañas, está en un gran despliegue de promoción de ciertos cuadros de su partido. Le agradezco mucho, como siempre, consejero, que platique de estos temas con nosotros.
Por el contrario, muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias. Sara Pablo nos tiene el informe.